Hola Pascual, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gabriela te
¿Cómo va?
saluda.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela?
Bueno, gracias por atendernos. Sé que tenés que dar una clase, pero
Vamos a dar una clase.
queríamos hablar un poquito de esta campaña, si querés contarle a la gente. Acá en la zona no es el primer caso, ya se han conocido varios, pero me comentabas, hoy más temprano hablamos, lo blanqueamos, más temprano hablamos en otra emisora, y me contabas que fue mutando un poco el tema de la discriminación desde que
Sí.
comenzó la pandemia.
Sí, fue cambiando. Nosotros fuimos detectando, tuvimos que hacer un funcionamiento de emergencia, remoto, trabajando de forma remota, como todo el mundo, y empezamos a recibir tipos de denuncias que no eran habituales. Primero, casos que tenían que ver con xenofobia, con discriminación sobre todo a la comunidad asiática, por esta idea de que el virus es un virus chino, de origen chino, y entonces cualquiera, no solo para chinos, sino que pareciera, porque también se agarraban con coreanos, con grupos de rock como BTS, de grupos de musicales como BTS, donde el ser chino aparecía como un problema y un estigma. Aunque no hubieran estado en China y aunque fueran argentinos, como en algunos casos que vimos, de que era de acá, que nacía acá, y digamos, solamente por su apariencia, recibían algún tipo de discriminación. Después aparecieron estos casos que decís vos, de los médicos y las médicas que empezaron a recibir algunos estrechos en sus domicilios, enfermeros y enfermeras también.
Hola. Bueno, me parece que lo hemos.
¿Hola?
Sí, ahí te escuchamos. Te habíamos perdido un momento, Pascual.
Me parece. No, te decía que bueno, había mutado de eso de la comunidad asiática a los médicos, médicas, personal de la salud,
Sí.
a los que sus vecinos, incluso algunos parientes, veían como un peligro por el tema de trabajar en lugares de riesgo, ¿no? Aunque incluso en lugares donde todavía no había ningún caso de COVID. Eso, por suerte, en la medida que lanzamos esta campaña y que los medios empezaron a hablar con ustedes de este tema, notamos que bajó un poquito, como que la gente tomó conciencia de que en realidad los médicos había que ayudarlos y no discriminarlos, y empezaron a aparecer carteles a favor, que eso nos alegró mucho. Lo que vimos que apareció en los últimos días es el tema de los enfermos, digamos, enfermos que son escrachados, que aparecen en redes sociales su dirección, sus nombres, que los amenazan,
Personas
mira, rompe.
que ya están confirmado el contagio de COVID.
Personas que está confirmado o que alguien dice que está contagiado, ¿no? Hubo algunos casos donde ni siquiera estaba
No
confirmado.
era verdad, sí.
Alguien empezó a tirar en Facebook, che, viste que fulanito de la casa, de la calle aquella, tiene COVID y el barrio. En el grupo de WhatsApp empieza a correr esa versión y terminan yendo a decirle que se vaya del barrio. Sin ninguna, en muchos casos, sin ninguna certeza de que efectivamente esté infectado, digamos, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas que queremos remarcar es este tema, ¿no? De no distribuir información falsa, no distribuir información con datos personales de gente que esté enferma, no sumarse a ese tipo de campañas que lo que hace es estigmatizar más aún a alguien que tiene un problema, necesita una ayuda, necesita que la salud pública lo atienda, necesita que alguien le lleve la comida porque no puede salir, etcétera.
Pascual, y de todas formas, cuando ustedes reciben una denuncia, ¿cuál es la actuación inmediata que realizan desde el INADI?
Mira, depende de qué tipo de denuncia sea. Nosotros en esta emergencia lo que estamos tratando es que no se convierta en un expediente. Nosotros normalmente en el INADI vos quiere denunciar un caso de discriminación, se roba un expediente y lleva un tiempo ese proceso. Nosotros estamos tratando de actuar en la emergencia, tratar de que se solucione pronto, de que cese el acto de discriminación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, hablar con los consorcios, en el caso donde han pegado carteles y donde se puede identificar quién es la persona que lo hizo, para que recapaciten. En algunos casos han pedido perdón y han cambiado esa actitud. Ahora estamos, por ejemplo, hablando mucho con los negocios que no dejan entrar a las madres solas a comprar con sus hijos. Nosotros recomendamos que no salgan con sus hijos, que los niños se queden en la casa, pero hay
Sí.
muchas madres que están solas
¿Y dónde?
y
¿Qué,
que
claro, ¿y qué
no tienen
haces?
dónde dejarlo, tienen que ir a comprar la comida o un remedio a la farmacia
Claro.
y muchas veces las tratan mal. Digamos. No hay nada que impida que la madre vaya con el hijo a hacer las compras. No hay ninguna ley, ningún reglamento, ni nada. Entonces, hay un poco también que trabajar un poco el tema de la empatía, entonces llamamos al negocio y decimos, mire, esa señora necesita el remedio o tiene que comprar la comida para sus hijos. Entonces, intentamos, por lo menos en esta etapa, y en la medida que no sea un hecho de extrema gravedad, porque ya si hay violencia o ese tipo de cosas, incluso tiene que intervenir la justicia o abrir una causa penal, intentamos que se solucione y estamos trabajando mucho el tema este de las campañas, de la concientización, de hablar con los medios, de hacer circular en las redes algunos materiales, para que se tome conciencia de que depende de nosotros que esto no siga pasando, digamos, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esto de ayudar a la persona que lo necesita, en que salga lo mejor de nosotros, de que salga la solidaridad, digamos, de que no nos, que el miedo no nos saque lo peor de nosotros, si hoy a la mañana, ¿no? Cuando hablamos.
Sí,
que ese miedo no nos convierta a nosotros en discriminados. Que ese miedo
también
no nos asuste.
Me quedé un poco pensando en la idea esa del miedo y lo que me decías recién, que a veces ni siquiera con mal, hoy hablábamos más temprano de la mala intención y de que sale lo peor. También me parece que a veces en pos de querer denunciar y de estar alerta, ¿no? Porque hay muchas cosas que está buenísimo denunciarlas, los sobreprecios, algunas otras cuestiones, pero me parece que ya hay gente que se está pasando un poco de rosca y está denunciando aquello que ya no hay que denunciar, como este caso que me decías vos de una mamá con una niña, un niño que no puede sacar de casa. Me parece se han puesto todos en jueces y fiscales, ¿no?
Sí, y hoy veía, por ejemplo, un caso de una señora que salía a tomar sol, que estaba mal, no tenía que salir a tomar sol, fue la policía a buscar, entonces se llama todo un revuelo alrededor de eso. Y me parece que hay muchas cosas que se pueden resolver sin necesidad ni de violencia ni de nada. Se puede resolver con diálogo y con conocimiento de qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer.
Si el virus no discrimina, no discriminemos nosotros, nosotras, nosotres, como más quieran, como más les guste. Pascual, para comunicarse de todas maneras con el INADI, ¿nos recordás las vías de contacto que hay?
Sí, ahora estamos trabajando con dos líneas de WhatsApp. Porque, bueno, por este periodo que dure la emergencia, los números son 11-64-92, 10-79, 11-64-92, 10-79, y después tenemos un mail que es el 0800@inadi.gov.ar, o sea, 0800 con números, @inadi.gov.ar, esas son las vías donde pueden asesorarse, donde pueden hacer una denuncia. Las delegaciones están cerradas, pero nosotros derivamos, en este caso sería a Rosario o a Santa Fe o el lugar donde sea necesario, si hay que hacer alguna intervención o ver la forma en que podamos ayudar a resolver algún tipo de problema.
Bueno, ojalá que no reciban más denuncias, pero porque no sucedan directamente ninguno de todos esos hechos. Pascual,
eso esperamos.
Te agradezco mucho, te mando un abrazo a la distancia.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Chau, hasta luego. Estábamos hablando con Pascual Caliquio, integrante del INADI, a propósito de estos hechos repudiables, que se fueron conociendo.